Shavua Tov, buenas noches, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que explica cada uno de los preceptos de la Torá, de los 613 preceptos, básicamente de dónde sale, algunas ideas de este precepto, la raíz, por así decir, y estamos complementando, por supuesto, esa lectura fue escrita específicamente para judíos, a pesar de que también aparecen ideas que no tienen que ver con judíos directamente, como vamos a estudiar hoy ampliamente. Y estamos complementando esa lectura con el libro Mitzvot, los preceptos de Dios. Estamos en la mitzvah número 193 del Sefer HaJinuj, los que quieran mirar pueden ver adentro. Pero quiero hacer una pequeña introducción antes de entrar en esta mitzvah y en las que nos siguen, que de hecho algo similar dije con las mitzvahs anteriores, porque estamos en medio de Parshas Aharei Mois. Como ya expliqué muchas veces, que el Sefer HaJinuj está ordenado en el orden de las parshas de la Torah, todas las mitzvot que aparecen, o sea, los preceptos que aparecen en cada parsha, y él relata uno por uno y explica, etcétera, como ya dije. La cuestión es que en Parshas Aharei Mois aparecen las relaciones prohibidas. ¿Con qué mujeres un hombre no puede tener intimidad? ¿Con qué hombre una mujer no puede tener intimidad? Etcétera. Y si bien no voy a repetir todo lo que yo dije en las clases pasadas, hay un punto que me parece que es muy importante y hoy lo vamos a tocar y es un punto complejo. El punto es el siguiente. El hecho de que la Torá no prohíba algo para Bnei Noaj, para no judíos, no es una prueba de que esto es lo que hay que salir corriendo a hacer. No, esto ya lo mencioné en muchas clases diferentes también, pero creo que es importante como introducción a lo que vamos a estudiar hoy porque es complejo. De vuelta, repito. El hecho de que no esté prohibido, o sea, que no reciba pena de muerte por hacer tal o cual actividad, eso no significa que es una actividad que un no judío debería involucrarse y hacerlo, y es buena y es agradable, y vamos para adelante. No. No necesariamente, como vamos a estudiar en un minuto. Hay actividades que Dios directamente prohíbe, y por lo tanto lo que está prohibido está prohibido. Y hay actividades que Dios, por alguna razón que él conoce en su sabiduría, prohibió para judíos, pero no prohibió para no judíos. Y repito por última vez, ya lo dije, eso no significa que sea algo que un no judío deba buscar hacer. De ninguna manera, ¿cómo vamos a estudiar? Por varias razones. Vamos para adelante. Mitzvah número 193. Hoy no estoy muy 100%. Mitzvah número 193, no revelar la desnudez de la hija del hijo, de tu nieta. El texto dice, como dice la Torá literalmente, Erbas bas bin hola, la desnudez de la hija de tu hijo, etcétera, no revelarás, porque esto es muy parecido a la prohibición. Perdón. Me parece a mí, dice el Sefer HaJinuj, que la prohibición es tanto si tu hijo es kosher o no es kosher. Kosher significa que surge de un matrimonio o es un bastardo. No vamos a entrar en la definición de bastardo para el judaísmo, no interesa ahora realmente. Sea como fuere, no deja de ser la hija de tu hijo. O si es la hija de tu hijo, si ella es Kshayra o no es Kshayra, o sea, si es hija de la esposa de tu hijo o es hija de alguna relación prohibida que tu hijo tuvo, no, de ninguna manera, de cualquier manera que lo analices, no deja de ser tu nieta y está prohibido. La raíz de esta prohibición, ya la escribí, dice el Sefer HaJinuj, en la Mitzvah 190, que ya la estudiamos en la clase pasada, y el concepto que escribió el Sefer HaJinuj ahí en esa Mitzvah es porque simplemente hay mujeres. Para Maimónides, mujeres que están cerca tuyo, entonces la Torá los prohíbe porque están demasiado cerca. Es mejor poner una prohibición para que no te equivoques. Y Nachmanides dijo: No, acá hay secretos de la creación, tiene que ver con las almas y qué sé yo. Sea como fuere, es una cuestión prohibida. Ahora, esto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos. Y aquella persona que transgrede y tiene relaciones con su nieta a propósito, y hay testigos, estamos hablando de judíos, recibe la pena de muerte en forma de quemado, que no es que lo quemaban en una hoguera ni nada por el estilo, No voy a entrar en los detalles, está explicado en la Gemara en Sanedrín, en el Rambam. Y si lo hizo sin querer, porque pensó que era otra mujer, que no era la que estaba prohibida, entonces tiene que llevar una ofrenda en la época del templo. Hoy en día, por supuesto, no hay esta ofrenda y tampoco tenemos los castigos de pena de muerte que la Torá aplica. Ahora bien, presten atención, es interesante el texto del Mitzvah Shem, que de vuelta estamos viendo si este precepto se aplica o no a Bnei Noyaj. Mitzvah número 193, la desnudez de tu nieta no podés revelar. O sea, no te podés tener intimidad con tu nieta. Explica el Mitzvah Shem, yo quizás ni debería decir esto, pero un poco de honestidad intelectual. No fue prohibido esto para Bnei Noyaj. Y por eso hice toda la introducción al comienzo. Que la Torá no lo prohíba no significa que esté mal igual. ¿Qué quiere decir que esté mal? Si para la sociedad en su conjunto esto es algo que no se debe hacer, y el abuelo, por supuesto, no debe estar con la nieta, y el padre no debe estar con la hija, etc. Claramente dijeron en Sanedrín, en la Gemara, que un no judío tiene permitido estar con su hija. Y por eso explica otro comentarista, Lechem Mishnah, no importa un comentarista sobre el Rambam, que esta es la razón por la cual el Rambam establece que hay solamente seis relaciones prohibidas para los no judíos, que son la madre, la esposa del padre, una mujer casada, su hermana de parte de su madre, un varón, o sea, homosexualidad entre varones, y un animal, como vamos a estudiar en un ratito más adelante. Quiere decir que en ningún momento el Rambam habló de la hija de parte del padre o de la nieta, por ejemplo. No dice nada. ¿Qué quiere decir que no dice nada? ¿Por qué Maimónides no dice nada? ¿Por qué el Talmud no dice nada? Porque no está prohibido. Ahora, como dije antes y lo repito, porque siempre uno se encuentra con gente con la cabeza podrida, etcétera, etcétera, esto no significa que sea una actitud adecuada ni correcta. No sé si se llama incesto o no se llama incesto, con la hija seguro, con la nieta no sé, sea como fuere, no es una actitud correcta. Repito, ¿por qué Dios no la prohibió para los no judíos? Yo no tengo la menor idea. Esa es una pregunta que hay que hacerle a Dios. Para los judíos está prohibido. Y de hecho, hay una opinión en el Talmud mismo, Rabbi Meir, que opina que todas las relaciones prohibidas para los judíos están también prohibidas para los no judíos. Es verdad, la ley no es como Rabbi Meir. El Rambam por lo menos no establece que la ley sea como Rabbi Meir respecto de los no judíos. Pero existe esa opinión, está ahí esa opinión también. Ya sé que esto es un tema delicado y es un tema que puede dar mucho que hablar, etc. Pero esto es la ley, la halajá, de acuerdo a lo que nuestros sabios establecen para los no judíos. Como la Torá explica para los no judíos. Mitzvah número 194 no es similar a la 193, no estar con la hija de tu hija. Antes era la hija de tu hijo, ahora es la hija de tu hija. Explica el Sefer HaChinuch, esta es la misma mitzvah que la anterior, solamente que respecto de la hija de tu hija. Las cuestiones son exactamente iguales. Y hay quienes dicen que esto no tiene fin, que no tiene fin significa la hija de 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 la hija, eternamente, todas esas estarían prohibidas. Explica, esto va a llevar un poco más de tiempo, porque es una lista y hay que simplemente prestar atención de qué está hablando. Vamos, explica el Mitzvah Shem respecto de la Mitzvah número 194, y no solamente de la 194, sino que vamos a hacer una lista entera entre la 194 y la 206. Que de hecho, en el Sefer HaChinuch, creo que no tiene ningún sentido estudiar uno por uno todos estos preceptos. Así que, por cuánto los vamos a estudiar en el libro Mitzvah Hashem, en el Sefer HaChinuch lo vamos a saltear, simplemente vamos a mencionar que existen efectivamente estos preceptos. ¿Cuáles son? Dice el libro Mitzvah Hashem, no revelar la desnudez de la hija de tu hija, como está escrito en la Torá. No fue dicho esto para Bnei Noyaj, lo mismo que dijimos en la Mitzvah anterior. tampoco fue dicha. No fue dicha sino, perdón, el texto es raro. No fue dicha sino para el pueblo de Israel. Porque esto se aprende en el Talmud, Gzeira Shava, de una comparación de dos lugares diferentes. No importa el detalle. La cuestión es que no fue dicha para Bnei Noach. Ahora, de vuelta. Acá hay toda una lista larga, desde la Mitzvah número 194 hasta la 206, de relaciones que están prohibidas para judíos, que en la práctica no están prohibidas para no judíos. Entonces vamos a hacer esta lista rápido. A pesar de que el Sefer HaJinuj tiene relativamente más texto, sobre, relativamente largo el texto sobre estos preceptos, en todas estas mitzvahs, sin excepción, si no me equivoco, la lógica detrás de ellas hace referencia a lo que dijimos en la mitzvah número 190. ¿Por qué no puedes tener, que esa es la mitzvah 190, ¿por qué no puedes tener relaciones con tu madre por respeto a ella, por honor a ella, como el Rambam decía, porque son mujeres que están cerca de tu casa, quiero decir, cerca tuyo, entonces la Torah los prohíbe, o Nachmanides dice que tiene que ver con las almas, sea como fuere, la Torah lo prohíbe para los judíos, pero no lo prohíbe para los no judíos. Entonces vamos una por una. En Sefer HaJinuj, Mitzvah número de vuelta, 193, estoy yendo para atrás a propósito, 193, la, tu nieta de parte de tu hijo, 194, o sea, son relaciones prohibidas para judíos que no están prohibidas para Bnei Noach. Y repito, no tiene, que no esté prohibido no significa que sea una actitud que una persona debería buscar, etc. 193, tu nieta de parte de tu hijo. 194, tu nieta de parte de tu hija. 195, tu hija, directamente. Y ya explicamos que para Bnei Noach está prohibido la hija de parte del padre. Perdón. La hermana, estaba, me mareé. No está prohibida la hija para Bnei Noach. No está prohibida la hija para Bnei Noach. Ya sé que suena raro y suena incesto y está prohibido para judíos y probablemente esté prohibido para la sociedad también. Y el hecho de que esté prohibido para la sociedad te está mostrando que no es una actitud que corresponda hacer. Entonces no me vengas a decir, pero el rabino dijo que se puede, las leyes de Bnei Noach. No. Entonces, de vuelta, 193 y 194 es tu nieta, de parte de tu hijo, de parte de tu hija. 195, tu hija, no está prohibido para Bnei Noach. 196, tu hermana de parte de tu padre, ese está prohibido para Bnei Noach. Tu hermana de parte de tu padre. Pero tu hermana de parte de tu madre, dije al revés, ya me estoy mareando, sí. Tu hermana de parte de tu padre está permitido para Bnei Noach. Tu hermana, repito, tu hermana de parte de tu padre está permitido para Bnei Noach. Tu hermana de parte de tu madre está prohibido para Bnei Noach. Esa es la Mitzvah 196. Mitzvah 197, la prohibición para judíos de tu hermana de parte de la hermana de tu padre, perdón, tu tía, la hermana de tu padre. Hoy ya les dije, no estoy muy bien, así que hoy sale así la clase. ¿Era esto o nada? De vuelta, 197 es no revelar la desnudez de la hermana de tu padre. Eso no fue dicho para Bnei Noach. 198, no revelar la desnudez de la hermana de tu madre, tu tía, de parte de tu madre. No fue dicho para Bnei Noach. 199, no revelar la desnudez del hermano de tu padre. El hermano de tu padre. Ok. 200, mitzvah número 200. No revelar la desnudez de la esposa del hermano de tu padre. 201. No revelar la desnudez de la esposa de tu hijo. En el caso de Bnei Noach, es interesante mencionar que si es una mujer casada con otra persona, aunque sea tu hijo, pues entonces va a estar prohibido porque está casada con otra persona, pero no porque esté casada con tu hijo. Y ya explicamos que en el caso del pueblo de Israel no existe decretar dos penas de muertes. Si ya lo vas a matar porque, que hoy en día no existe, pero no importa, es teórico. Lo vas a matar porque estuvo con la esposa de otro tipo, de otra persona, de otro hombre. Si fue sin querer, acá va a tener dos ofrendas en el templo. Ofrenda número uno porque era la esposa de otro hombre. Ofrenda número dos porque era la esposa de tu hijo. Son dos prohibiciones diferentes, independientes. Mitzvah número 103, 102. La prohibición de tener relaciones con la esposa de tu hermano, tu cuñada. Mitzvah número 103. La prohibición de tener relaciones con una mujer y su hija. Que si no puedes casarte con una mujer y además casarte con su hija. Mitzvah número 104, no tener relaciones con una mujer y la hija de su hijo. Una mujer y la hija de su hijo. Mitzvah número 105, no tener relaciones con una mujer y la hija de su hija, su nieta. Una mujer y su nieta. Mitzvah número 106, no tener relaciones con dos hermanas, o sea, no haberse casado con dos hermanas. Es clásica la pregunta respecto de Jacob, que Jacob se casó con dos hermanas, y que ni siquiera eran cuatro hermanas, sea como fuere, todavía no había sido entregada la Torá, Rahel y Lea eran hermanas, todavía no había sido entregada la Torá, y el Rebbe tiene una explicación muy interesante sobre esto, que a pesar de que Jacob cumplía todos los preceptos de la Torá antes de ser entregados, en ese caso en particular no lo cumplió, porque le había prometido a Rogel que se iba a casar con ella, a Rachel que se iba a casar con ella, y la promesa de Jacob hacia otra persona tenía más valor y más fuerza cumplir esa promesa, cumplir con su palabra, que su observancia de los preceptos. Porque no estaba obligado a la observancia de los preceptos, pero sí estamos obligados a cumplir con nuestra palabra. Y de aquí el Rebbe aprende que Bnei Noach están obligados a cumplir con su palabra. Ahí no es uno de los siete preceptos de Bnei Noach, es algo lógico, es algo racional. Para tener una sociedad normal y civil, ética, moral, etc., tenés que cumplir con tu palabra, es lo mínimo que puedes hacer para apreciarte y valorarte a ti mismo. Eso fue la lista de los preceptos que no vamos a estudiar de adentro porque son prohibiciones para los judíos e incluso estudiarlo de adentro es simplemente repetir los nombres porque, como ya dije anteriormente, la lógica detrás de todos estos es la misma, así trae el Sefer HaJinuj, el honor y el respeto a tus parientes. Todos estos preceptos, dice el libro Mitzvah Hashem, no se aplican a Bnei Noach. Vamos al precepto número 107. Ahora sí vamos a la lectura un poco más en profundidad. No tener relaciones con una mujer que está en su periodo de menstruación, su periodo menstrual, Nida, se llamaba antiguamente. Eso es lo que dice la Toira para judíos en el Sefer HaJinuj, Mitzvah número 107, 207, perdón. Explica el Sefer HaJinuj que el tiempo de su periodo se proyecta durante 7 días. Vea sangre o no vea sangre esos 7 días, no importa. El proceso lleva 7 días. No voy a entrar en todos los detalles halájicos de esto. En el Shulchan Aruch, en el Código del Judío, está ampliamente explicado para judíos. Todo esto no se aplica a no judíos. Pero por lo menos vamos a leer el texto para entender el concepto como es. Y luego vamos a explicar si esto se aplica o no a no judíos, que en la práctica no se aplica, pero es interesante el tema. Como está escrito, 7 días una mujer va a estar en el periodo de Nida. De vuelta, no importa, Nida significa menstruante, no importa si ve sangre o no ve sangre. Cuando empezó a salir, se llama Nida. Todo tiempo que la mujer judía no vaya a la mikveh, a un baño ritual, a pesar de que ya pasaron los 7 días de Nida, continúa estando Nida. Continúa estando en su periodo menstrual. La ley para el judío, o la judía mejor dicho, es específicamente esa. Por ejemplo, una jovencita que ya empezó a menstruar, por cuanto nunca fue a la mikveh, y no tiene por qué ir porque no se va a casar, No está preparándose ni para casarse, etcétera, etcétera. Una nena que tiene 13, 14, 15, 16, 17, etcétera, etcétera. No va a ir a la mikve, no se va a casar. Alágicamente, legalmente hablando, para el judaísmo, continúa estando en su periodo de nidus, en su periodo de menstruación. Ay, no menstrua ahora, porque ahora no está saliendo sangre, etcétera. No importa. ¿Cuándo se termina ese periodo? En el momento en que ella va a la mikve, al baño ritual. Porque la toira hace depender este proceso de nidus, de menstruación, en días, 7 días, y en ir a la mikve, y en ir al baño ritual. ¿Qué significa esto? Explica el Sefer HaChinuj. Esto significa que en las mujeres ocurre que fluye sangre desde su desnudez, por así decir, todos los meses, 2 días o 3 días o más, hasta 7 días. Y la Toira mandó, tanto si está saliendo sangre de ella un día solamente, o incluso los 7 días, la ley es exactamente la misma. Que si salió durante 7 días sangre y te interrumpió en el séptimo día esa sangre, ella puede ir a la noche al baño ritual, que sería la noche del siguiente día, porque en el judaísmo el día empieza durante la noche, y estaría en el octavo día pura. Ojo, porque esto es el din, la ley como es desde la perspectiva de la toira, pero no es la ley como es en la práctica concreta de la vida cotidiana de los judíos hoy en día. Que ya dije y lo repito por las dudas, esto no se aplica, Bnei Noach. Lo vamos a ver más adelante. De la misma manera, si solamente salió sangre un día de los 7 días, incluso una gota de sangre, sin embargo, ella tiene que esperar 7 días, y la noche de ese séptimo día, o sea, desde el séptimo para el octavo día, ella va al baño ritual y está pura. La raíz de este precepto de Nida, yo ya lo escribí en otro lugar, dice el Sefer HaChinuj, todo lo que sabía. Y el asunto en general es que Dios aleja de su pueblo, que él eligió, esta impureza y todo tipo de suciedad que puede generar daño. Ramban Nachmanides tiene toda una explicación sobre este tema, interesante que vamos a aludir más adelante también. Y también te expliqué allí, en la mitzvah número 166, que esto es una de las enfermedades que Dios, por así decir, puso en las mujeres específicamente. Que de hecho uno lo puede ver también al comienzo del relato de la creación, cuando Dios castiga, por así decir, a la mujer porque le dio de comer a su marido del fruto, etc., y ella comió también. Okay. Parte de ese castigo es justamente con sufrimiento tendrás hijos, y esto tiene que ver con la sangre justamente de la mujer Nida. Ahora, el texto acá tiene un texto, quiero decir, el Sefer HaChinuj tiene un texto larguísimo sobre el tema de la Nida que yo no lo voy a leer porque solamente se aplica a judíos y explica las leyes como serían, alguna de las leyes como serían hoy en día, y es totalmente irrelevante que yo me siente acá a explicar qué hace la mujer judía, etcétera. No lo voy a hacer. Vamos al Sefer, al Mitzvah Shem. ¿Cómo se aplica esto o no a no judíos? Este precepto número 207, que una mujer, que no se puede tener relaciones con una mujer que está nida, y ojo, la mujer tampoco puede ella tener relaciones con un hombre, ella estando nida. Aunque al hombre no le importe, dentro de judíos, estoy hablando solamente de judíos, está prohibido igual. Este precepto no fue dicho para no judíos. No se aplica esta prohibición. No judíos no tienen por qué cuidar este asunto de Nida, de la mujer menstruante. No hay ningún problema, ninguna prohibición de ningún tipo para no judíos. Sin embargo, escribió Nachmanides, el Ramban, en su comentario a la Torá en Parshas Vayetze, ahí aparece una historia interesante sobre Laban y Rochel, su hija Rochel. Ya la estudiamos cuando estudiamos la 1666, si no me equivoco, pero muy en resumen, la historia es que Jacob se estaba escapando de su casa con sus hijos y sus esposas, entre las cuales estaba Rachel, y Rachel, antes de escaparse de su esposa, Rachel, de su casa, perdón, se robó, así dice la Torá, se robó unos ídolos que tenía Laban, que era un idólatra, entonces se los robó. Hay quienes dicen que no eran ídolos, sino que eran, Ramban mismo dice que eran en realidad elementos para calcular los horarios. Sea como fuere, se los robó Rachel. Y cuando Labán lo agarró, lo atrapó, por así decirlo, a Yaakov. Porque se estaba escapando Jacob con sus hijos y sus esposas. Labán revisó todas las tiendas de Jacob y de Lea y de Rogel, etcétera, buscando sus, así dice la Torá en hebreo, terafim, así se llamaban estas cosas, y hoy cosas de idolatría, o para saber las horas, no interesa, en terafim. La cuestión es que Labán estaba muy enojado porque Lamagonaptes, así dice, ¿por qué me robaste los dioses? Y cuando los dioses en realidad los tenía, esta cosa, Terafín los tenía Rachel. Cuando Labán, antes de que Labán entre a su tienda, Rachel, ¿qué hizo? Los puso abajo de la silla del camello y se sentó arriba de esta silla y le dijo a su padre: discúlpame, papá, que no me puedo levantar porque Derech Noshim Li, estoy menstruando. Esto es lo que le dijo Rachel a Labán. Y Labán rápidamente miró para acá, miró para allá y salió de la tienda. Así cuenta la Torá, porque no quería estar cerca de una mujer menstruante. Ahora bien, en base a esta historia, Nachmanides escribió que en las generaciones anteriores la gente se alejaba muchísimo de una mujer que estaba menstruando, porque tenía una cierta impureza, incluso la vista de ella, que te vea, generaba cierta impureza. Así dice el Ramban, así dice el Zohar también, una cierta impureza. Que hoy en día no se aplica esta cuestión. Nadie lo aplica esta cuestión. Por lo tanto, cuando Rogel le dijo a Labán, estoy menstruando, Labán ni siquiera empezó a buscar ahí y se fue corriendo, básicamente. Sin embargo, esto no significa que el precepto de una mujer nida se aplique a los no judíos hoy en día. De ninguna manera, porque la Torá solamente indicó este precepto para judíos. ¿Cómo vemos esto? Y acá hay una lógica talmúdica muy interesante. Muchas clases yo mencioné un concepto clásico en Talmud, en Sanedrín, donde se habla de las leyes de Bnei Noaj. Toda mitzvah, todo precepto que fue dicho antes de la entrega de la Torá, o sea, a Bnei Noaj, y luego repetido tras la entrega de la Torá, se aplica tanto a judíos como a no judíos. Y todo precepto que fue dicho en la Torá, solamente a Bnei Noaj se aplica, perdón, solamente a los judíos, perdón, perdón, solamente a los judíos, después de la entrega de la Torá, obviamente se aplica solamente a los judíos, y ya está. Ahora, acá tenemos un precepto interesante, acá tenemos un precepto interesante que hay otra parte, perdón, que yo me estaba olvidando. Si el precepto solamente fue dicho a Bnei Noaj y no fue repetido, la entrega de la Torá le quitó ese precepto a Bnei Noaj y se lo dio solamente a los judíos. Ok. Dicho esto, el precepto de Nida fue dicho después de la entrega de la Torá y uno podría pensar que por cuanto fue mencionado por Rachel, o sea, antes de la entrega de la Torá, entonces fue repetido post entrega de la Torá, después de la entrega de la Torá, se aplicaría también a no judíos. La cuestión es que no, esto es lo que está diciendo nuestro comentario, de ninguna manera el precepto de Nida solamente se aplica a judíos, no se aplica a no judíos. Ok, vamos. Mitzvah número 108. El texto de Sefer Ajinuj también es relativamente largo. Mitzvah número 108. No dar de tu simiente, de tu semilla, o sea, de tus hijos al Moilej. Esto es lo que dice la Torá. Moilej. ¿Qué significa Moilej? Dice el Sefer Ajinuj. No debemos dar de nuestros hijos para que lo pasen frente a esta idolatría que se llamaba Moilej. ¿Qué hacían? Las personas hacían en la época de la entrega de la Torá esta cosa que se llamaba Moilej. Como dice la Torá, no desde tu descendencia, esta sería una mejor traducción, no desde tu descendencia para que la pasen frente al Moilej, es decir, parte de tu descendencia. Y esta advertencia está mencionada también más adelante en la Torá. Esto es lo que hacían. El padre le daba a los sacerdotes de esta idolatría, sus hijos o algunos de sus hijos, y puede ser que los sacerdotes los tomaban, los sacudían frente al Moilej y después se lo devolvían al padre y lo pasaban por el fuego frente al Moilej, que de hecho tiene que ver con la idolatría del sol. Y el padre tomaba a su hijo y lo pasaba por las llamas del fuego. Y así dice el Talmud Yerushalmi, que la prohibición de esta idolatría era que el padre le daba a su hijo al sacerdote. El sacerdote, por así decirlo, santificaba o algo por el estilo, no sé qué cosa. Y luego el padre lo tomaba y lo pasaba por el fuego. No es que los sacerdotes lo pasaban por el fuego, es el padre mismo que lo pasaba a su hijo por el fuego. Rashi y el Rambam opinan que en realidad no se quemaba al hijo a la idolatría, sino que la idolatría era solamente pasarlo, el acto idolátrico, por llamarlo de alguna manera, era pasarlo por las llamas del fuego. Y una vez que lo pasaste por las llamas del fuego, ya está, sos culpable. Pero Rambam opina que en la práctica lo mataban al hijo, lo quemaban ahí al fuego. Son discusiones sobre cómo era exactamente el Moilej. Ahora bien, la alusión de la raíz de esta mitzvah es alejarnos de Avodah Zarah, de idolatría en general, y esto ya lo escribí en los 10 mandamientos cuando hablamos en la mitzvah número 26, es un montón, Baruch Hashem, sobre este tema. Ahora bien, este asunto de la idolatría del Moilej, por cuanto era una idolatría muy mala, y las personas estaban como muy apegadas a esto en aquellos tiempos, entonces la Torá lo identifica, porque ya sabemos que está prohibida la idolatría. La Torá dice en los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses. Entonces, ¿para qué me repite esta idolatría? ¿Qué sentido tiene? Si ya sabe que no se puede hacer idolatría. Entonces está explicando el Sefer HaJinuj, por cuánto era tan, pero tan común en aquellos días, estaban tan metidos en esto, entonces la Torá lo identificó y lo prohibió. Esto lo podemos decir de acuerdo a la opinión de Maimónides. Pero de acuerdo a la opinión de Najmánides, lo que surge es, él opina que acá hay algo nuevo. O sea, no es solamente la prohibición de idolatría. ¿Por qué? Porque en cada idolatría solamente la persona es culpable de hacer idolatría si sirvió a la idolatría tal y cual esa idolatría se sirve, de la manera de servir esa idolatría, o con alguno de los cuatro tipos de trabajo que la Torá indica que así se sirve a Dios. Por ejemplo, degollando un animal, salpicando la sangre, poniendo en el altar las partes para que se quemen en el altar y recibiendo la sangre. Pero respecto del Moilej, esto es lo que explica Najmánides, respecto del Moilej, la persona que hace esta actividad del Moilej es culpable de cualquier manera que lo haga, aunque esa no sea la forma de servirlo. Esto es lo que explica Ramban, lo que surge del texto acá. Porque esto es una cosa extremadamente desagradable. Entonces la teoría es más estricta con este tipo de idolatría que con otras. Por eso lo identifica aparte. Ya sabemos, de vuelta, ya sabemos que hay una prohibición de idolatría. Bueno, no importa. El Moilej también. Interesante mencionar que hay un lugar en la Gemore, en el Talmud, en Julin, que habla de 30 preceptos de Bnei Noaj. Y Rashi dice en su comentario que no sé a qué se refieren los 30 preceptos. Y hay diferentes personajes que se ocuparon de mencionar sus opiniones sobre los 30 preceptos. Uno de ellos es el Ramá de Fano, el homenaje más Mazaria de Fano, en un lugar específico en su libro, Asar Maamoreis, así se llama. Él cuenta, él relata estos 30. Uno de los 30 es el Moilej. Interesante. Como que, de vuelta, es un tipo de idolatría. Por cuanto es un tipo de idolatría, está prohibido igual. Nuestro texto está diciendo, mira, es tan grave que la Torá lo identifica aparte, lo separa del resto de las idolatrías. Y lo que nuestro texto está diciendo es, ok, o vamos a ir de acuerdo a Maimónides, ¿por qué fue identificada aparte este tipo de idolatría, porque la gente estaba muy metido. Sí, Moilej, Moloch, creo que es lo mismo, no sé, Moilej, no sé cómo se dice en castellano. La gente estaba muy involucrada con esto en la época de la Torá, entonces la Torá vio necesario identificar la parte, y lo que dice Ramban es, no, esta actividad es terrible, ¿no? Porque la gente haya estado muy metida en eso, porque es terrible la actividad, entonces la Torá decidió identificarla. Ahora bien, ¿cuál es una de las cosas terribles de esta idolatría? Que la culpabilidad, digamos, es cuando la persona dio parte de su descendencia, alguno de tus hijos, no todos tus hijos. Puede ser que los sacerdotes de esta idolatría eran mentirosos y le prometían al padre de este niño que a través de que ofrezca a su niño va a tener éxito en el resto de su descendencia. ¿Por qué este asunto de alguno de mis hijos? ¿Por qué no todos los hijos? Si vas a ofrendarlos a Dios, ofrendarle todo. No, algunos. Y esta actividad de ofrendar solamente a alguno de tus hijos iba a traer bendición y bienestar a todo el resto de tu casa. Y de entrada, solamente decretaron esto de sacrificar tu hijo al Moilej o alguno de tus hijos al Moilej para quien le quedaba algún otro hijo, porque quién no se va a escuchar sino, dame a todos tus hijos y los voy a matar. No, a todos mis hijos no. Bueno, dame uno. Bueno, lo puedo pensar. Dios libre y guarde. Esto es lo que traen algunos de los comentaristas, dice el Sefer Ajinuj, respecto del Moilej. Porque al fin y al cabo te van a quedar otros hijos y vas a tener braja, bendición en los otros hijos. Esto es lo que decían los. De vuelta, el Sefer Ajinuj explica que esto es lo que probablemente decían los sacerdotes del Moilej. Esto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, hombres y mujeres es igual. Un segundo. Ok, y el castigo es pena de muerte como el castigo de todas las idolatrías. En el libro Mitzvot Hashem, respecto del Moilej. Acá tiene un texto relativamente largo. Minhas Chinuch, que es un comentario del Sefer Chinuch, opina que hay explica, mejor dicho, que hay otra opinión respecto del Moilej. Hay quienes dicen que esto es lo que trae el Sefer Chinuch, que lo acabamos de leer. Hay quienes dicen que era una idolatría y ya está. Ok, listo, entendimos. Esta idolatría no se puede hacer. Pero hay quienes dicen que no era idolatría. No, señor. De acuerdo a esto. De acuerdo al que dice la opinión que dice que sí era idolatría, obvio que está prohibido para Bnei Noaj también, pero de acuerdo a la opinión que dice que no era idolatría, hay que analizar si estaba prohibido o no. Porque podríamos decir que por cuanto era parecido a idolatría, entonces, y por supuesto está prohibido, perdón, para judíos, porque era parecido a idolatría, entonces estaría prohibido también para Bnei Noaj. Y a pesar de que no recibiría pena de muerte, porque no está escrito literalmente que Ben Noach tenga prohibido esto, de acuerdo a la opinión que decía que no era una idolatría, sin embargo, no vamos a permitir que lo haga. El juzgado, digamos, rabínico no permitiría que lo haga. Pero de acuerdo a la opinión que dice que Moilej es una idolatría, con seguridad Ben Noach tiene prohibido hacerlo, recibiría pena de muerte por hacer esto. Y me parece más aún, en el caso de no judíos, también tendrían la misma categoría, digamos, sería la definición de la mitzvah sería la misma que para el judío. Sería el mismo tipo de prohibición, el mismo tipo de trabajo. Y por ejemplo, si entregó a toda su descendencia al Moilej, entonces no recibiría la pena de muerte porque no quedó ninguna. Tiene que ser de acuerdo a cómo era ese tipo de trabajo en el caso del Moilej. Sea como fuere, si es idolatría, entonces Ben Noach recibiría pena de muerte. Y por supuesto que la pena de muerte para un no judío, como ya explicamos en muchas otras clases, originalmente, hoy en día no se aplica, era la pena de muerte por espada, o sea, le cortaban la cabeza. En la Torá son cuatro tipos diferentes de pena de muerte. Uno de ellos es cortar la cabeza, pero para Ben Noach es el único tipo de pena de muerte que había. Esto es respecto del Moilej. Mitzvah número 109. No tener relaciones homosexuales un hombre con otro hombre. La Torá lo dice claramente en Parshas Aharimois, que es lo que estamos estudiando. Escribió Maimónides en su libro de Mitzvot que esta prohibición aparece en otro lugar también. Cuando la Torá dice que no puede haber un, en hebreo, Kadesh, del pueblo de Israel, que es un Kadesh. Pasamos al Sefer Ajinuj, por supuesto, porque si no se dieron cuenta, la Mitzvah 209. Un Kadesh significa un prostituto, un hombre listo, preparado para esto, para prostituirse. Ok, acá tiene todo un texto que no lo vamos a estudiar. Porque simplemente está diciendo, no, Maimónides dice una cosa y Unclos dice otra cosa. No vale la pena, me parece. No vale la pena volverse loco con esto. La raíz de la mitzvah es, por cuanto Dios desea que el mundo esté asentado, el mundo que él creó desea que esté asentado. Por lo tanto, él mandó a no destruir la simiente a través de tener relaciones con hombres. Porque en la práctica es una cosa que no tiene absolutamente ningún fruto. Y tampoco hay una mitzvah de oina, de que tu esposa tenga placer. Lo único que hay es algo, esto es lo que dice el texto, algo desagradable, algo sucio en los ojos de cualquier persona intelectual. Y un hombre que fue creado para servir a Dios. No es adecuado que se ensucie con este tipo de actividades. Y por eso dijeron nuestros sabios que está prohibido también casar a una mujer con un niño, porque es una especie de promiscuidad. ¿Dónde va a terminar esa mujer? Si el niño no funciona, etc. O que un hombre no se case con una mujer muy mayor, que no va a poder tener hijos. Porque de la misma manera, el hombre va a terminar con alguna otra porque esta mujer ya no funciona más, etc. Bien, vamos a la Mitzvah número 209 en el libro Mitzvah Hashem. Está escrito que no podés tener relaciones con un hombre. Escribe el Sefer Ajinuj que esto de las prohibiciones que también se aplican a los no judíos. No lo leímos porque estaba un poquitito más adelante en las leyes de este precepto, pero en la práctica esto se aplica también a Bnei Noyaj. Está prohibido, como dijimos anteriormente en el comienzo de la clase, la homosexualidad en no judíos. Y escribió el Rambam que incluso esclavos tampoco podían tener este tipo de cosas, a pesar de que podían tener otro tipo de esposas, etcétera, pero esto no. El Minhas Jinuj, comentario del Sefer Jinuj, tiene toda una discusión. ¿Qué pasa si un judío tuvo? Un hombre judío tuvo intimidad con un niño no judío. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Cuál es la ley? Acá el texto está discutiendo si se castiga a ese niño o no se castiga a ese niño. Texto trae del Rambam que no se lo castiga al niño en general porque es un niño, etcétera. Sin embargo, en este caso en particular, por cuanto a través de este niño un judío terminó pecando, entonces el trae del Rambam de Maimónides es que se lo castiga a este niño. Hay que sentarse a mirar el Rambam más en detalle, a ver a qué se refiere esto. Esto lo vimos respecto de las mujeres de Midian también, que las mujeres que eran niñas en Parshas Pinjas, comienzo de Parshas Pinjas. Se castigaron las mujeres de Midian, Parshas Matois también, castigaron a las mujeres de Midian. Ok. No, todo el texto creo que no tiene mucho sentido. Porque igual termina todo, hay que analizarlo y hay que analizarlo. Sea como fuere, está prohibido la homosexualidad, tanto para judíos como para no judíos. Y en otras clases ya expliqué también que si bien la Torá habla solamente de la homosexualidad entre hombres, la homosexualidad entre mujeres no es una prohibición bíblica, es una prohibición rabínica. Y esto se aprende de que Maaseh Eretz Mitzrayim, que aparece también en la Parsha, Parshas Aharei Mois, que es justamente la que estamos estudiando, como las acciones de la tierra de Mitzrayim no harás. Y entre las acciones de la tierra de Egipto estaba esto: la mujer se acostaba con otra mujer, etc. Mitzvah número 110. Esta es la última de hoy. No tener relaciones con un animal. Que un hombre no tenga relaciones con un animal. O que un hombre no ponga un animal, no se ponga un animal a sí mismo, por así decir. El animal no tenga relaciones con un hombre. La raíz de esta mitzvah es que Dios desea que las especies que Él creó en su mundo hagan frutos según sus especies. Como dicen en el comienzo, cuando dicen el relato de la creación, cada especie según su especie, no se mezclen. Entonces no hay braja y no hay bendición y no hay crecimiento en aquello que es diferente. Un perro no queda embarazada, una perra no queda embarazada por un hombre y así sucesivamente. Creo que es claro. Lo mismo ocurre con árboles mezclados de diferentes árboles, no tendrán éxito en hacer fruto. Y lo mismo ocurre con los seres humanos y los animales. Esta es la mitzvah número 110 en el Sefer HaJinuj. La mitzvah número 110 en el Mitzvah Shem. De vuelta, que un hombre no tenga relaciones con un animal. Y esto se aplica también a Bnei Noach. Mitzvah número 110, 111, perdón, que está muy relacionada con la que vimos anteriormente. Que una mujer no tenga relaciones con un animal. O sea, que una mujer no se pare, así dice la Torá, frente a un animal para tener relaciones con él. Y el Rambam escribió que esto es una mitzvah independiente de la mitzvah que vimos anteriormente. La mitzvah número 110 era que un hombre no tenga relaciones con un animal. La mitzvah número 111 es que una mujer no tenga relaciones con un animal. Por cuanto las prohibiciones son diferentes, entonces son diferentes, son dos mitzvahs diferentes. Y por supuesto, la raíz de este precepto es exactamente igual que la raíz del precepto anterior, que Dios quiere que cada especie sea por sí misma. Ahora, en el libro Mitzvah Hashem, la mitzvah número 111 se aplica también a Bnei Noach, que una mujer no tenga relaciones con un animal. Es igual la prohibición para judíos que para no judíos. Como está escrito, y serán una carne. La mujer va a casarse con un hombre y van a ser una carne. Y esto excluye un animal en donde el hombre, quiero decir, el ser humano y el animal no se están volviendo una misma carne, porque no tienen frutos. Ok. Estamos en la mitzvah número 112. A ver, si no es muy larga, lo hacemos hoy. Ok, vamos a la mitzvah número 112, la mitzvah de temer a padre y temer a madre. Es decir, que uno se comporte con su madre y con su padre con un comportamiento de temor, digamos. Como dice la Torah, Ish imoy ve'oviv tirou, un hombre a su madre y a su padre deben temer. ¿Qué significa temer a los padres? No sentarse en su lugar, no hablar en su lugar, no contradecirlo. Y la raíz de este precepto ya la escribí, dice el Sefer HaJinuj en el precepto 33, que es el concepto del respeto a los padres y a la madre. Esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres, todos deben respetar a sus padres. Mitzvah número 112 en el Mitzvah Yisashem. Ya escribí, dice el texto, respecto de los 10 mandamientos, que hay opiniones que dicen que también Bnei Noach están obligados a respetar padre y madre. El Rebbe tiene una sij, una charla sobre este tema, y efectivamente el Rebbe opina que Bnei Noach tienen que respetar a padre y madre. Y ya traje una prueba de esto en el Midrash. Anda a fijarte que Abraham respetaba a su padre. Y si es así, por supuesto, también están obligados Bnei Noach a temer a sus padres y a su madre. Por cuanto el honor a los padres está comparado con el honor a Dios, entonces con seguridad es lógico decir que deben temer a sus padres, deben honrar a sus padres, y es una derivación del precepto de no blasfemar. ¿Cuánto todo el concepto de la blasfemia es el honor a Dios? Y uno, ¿por cuánto honra a Dios? Dios mismo dice, quiero que honren a sus padres. Aquí también, el temor a los padres es un derivado de la blasfemia a Dios. Vamos a parar acá hoy. Estamos en la mitzvah número 113. Hasta aquí llegamos. Y Dios mediante, continuaremos la semana que viene. Pregunta Julio si existe el celibato en el judaísmo. No, no existe el celibato. Hay una sola persona que se casó y después dijo, yo no aguanto esto. Se llamaba Rabbi Shimon Ben Azai. Pero no es una mitzvah para nadie. No existe el celibato en el judaísmo. Si un padre comete un error de algo técnico, uno debe decirle, papá, vos me enseñaste tal cosa. Esa es la forma de corregirlo con respeto. Gracias Eliel, gracias Oscar Martínez por el apoyo, que sea con braja, con atzlaja. Bueno, no veo otras preguntas. No, Dios mediante, durante la semana continuaremos con las clases y la semana que viene continuaremos con las clases de Sefer HaJinuj. Gente, Shavua Tov, buena semana.